Nos ha interesado mucho la presencia aquí del doctor Carlos Barros, quien es profesor de la Universidad de Santiago de Compostela y que es profesor de las materias de historia medieval y de historiografía, y que además es coordinador de la red que ahora nos va a explicar en qué consiste, que se llama Historia a Debate. Yo les decía que nos ha interesado mucho su presencia aquí, porque nos va a explicar en qué consiste esta red, que creo que es algo importante para todos nuestros estudiantes en el colegio que llevan pues estas materias básicas o adelantadas de historia o de historiografía, y que conviene que conozcan este esfuerzo, que de hecho es un esfuerzo de carácter internacional. Por lo que conozco a Carlos, sé que es alguien muy interesado en la historia reciente, en la situación contemporánea, y que pues una y otra cosa se vinculan, y él precisamente ahora nos va a explicar de qué modo. Muchas gracias.
Buenas tardes. Tengo que pensar un rato, si aquí es buenas tardes, creo que sí, es desde las 12 del día. Desde luego es aquí en España, ¿verdad? Buenas tardes a esta hora ya. Y yo os pediría, antes de empezar, por favor, que los que estáis ahí atrás, si no os importa, os colocáis aquí adelante para hacer así más grupo. ¿Sí? ¿No os importa?
Un poco más, ¿no?
Sí, por favor. No, no, vosotros estáis bien. Digo, los que estáis atrás de todos, si queréis, os colocáis aquí adelante. Que no quieren que los vean. Bien. En primer lugar, agradecer a Javier Torres y a la maestra Norma de los Ríos y que han tenido interés en que tuviera esta actividad. Yo estoy en México pues para una serie de actividades, conferencias mías y actividades de la red historiográfica Historia Debate en la Universidad Autónoma de Chiapas, ahora en la UNAM, también el Instituto Mora, otras instituciones de Ciudad de México, y a partir de la semana que viene en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. La verdad es que esta es la primera vez que tengo un encuentro con estudiantes, porque las actividades anteriores, creo además que las posteriores van a ser así, pues son más bien pues con profesores, ¿no? Digamos que nosotros nos lo cocemos, decimos en España, y nos lo comemos. Entonces me ha parecido muy importante esta propuesta de vuestro profesor Javier Torres, de tener un encuentro con los alumnos, porque yo eso lo hago cotidianamente con los estudiantes de historiografía y de metodología de las facultades de Historia y Filosofía de la Universidad de Santiago de Compostela. Pues también me da mucho gusto, como decís aquí, tener la misma experiencia con estudiantes de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Este encuentro ya decía que normalmente pues me reúno con profesores. Me olvidaba que en la Universidad Autónoma de Chiapas, la conferencia mía sobre el nuevo concepto de la historia y la presentación de Historia y Debate fue con alumnos, ya, con alumnos. Por lo tanto, tampoco está mal contrastar pues la experiencia Chiapas-Distrito Federal, ¿no? Quizás nos sirva de algo, espero que os sirva de algo a vosotros y sobre todo que nos sirva de algo a nosotros. Yo no voy a dar una conferencia formal, voy a hacer una intervención que espero que no pase de media hora para que podamos interaccionar, podáis intervenir, hacer preguntas, interpelar, críticas, etcétera, ¿no? Que es lo que interesa. Lo vamos a grabar, vamos a hacer fotografías para nuestra página web. Bueno, empiezo por el título. El título elegido por el profesor Javier Torres después de un encuentro a continuación de mi conferencia inaugural en el curso de posgrado de estudios latinoamericanos de la UNAM, que dirige la profesora Norma de los Ríos, pues él, en función de lo que hablamos, escogió el título de Historia y problemas actuales, ¿no? Ya veréis por qué, conforme vayamos hablando, porque él pensaba que lo que nosotros discutimos y hacemos en Historia de Debate pues guarda una íntima relación con la actualidad. Yo en realidad voy a hablar de historiografía y problemas actuales, y de la historiografía tal como la enfocamos en nuestro movimiento académico Historia Debate, y de lo que llamamos en Historia Debate historia inmediata, análisis históricos de los hechos relevantes que estamos viviendo, ¿no? Pero claro, antes de entrar en materia, explicar, porque no tenéis por qué saberlo, qué es Historia Debate. Digo, no tenéis por qué saberlo si los profesores no lo explican, ¿no? No ha habido la circunstancia que os haya explicado. Normalmente no es así, porque una gran parte de los miembros de nuestra red imparte estas asignaturas en todo el mundo, estas asignaturas de metodología, introducción a la historia, historiografía, nuevas corrientes historiográficas, etc. Es mi caso también. Pero bueno, no estoy muy seguro que en vuestro caso sea así, que conozcáis lo que es Historia Debate como tendencia historiográfica de los años 90, por lo tanto voy a hablar algo sobre esto. Para más información, la página web www.h-debate.com. Realmente ha habido ya tres presentaciones de Historia a Debate en vuestra universidad, la primera en 1996 en el auditorio de esta facultad. Eran las actas del primer congreso de Historia de Debate en 1993. La segunda presentación de Historia de Debate se hizo, no sé en qué auditorio de vuestra universidad, el 5 de julio del año 2, por parte de los profesores Borin Berenson, Norma de los Ríos, Antonio García de León, de vuestra facultad, y Guillermo Turner, de Lina. Y el lunes pasado, el 1 de septiembre del año 3, tuvo lugar en Bibliográficas, en la Biblioteca Nacional, de mañana y tarde, la primera jornada historiográfica de Historia de Debate, con una participación importante de profesores de vuestra facultad. Es decir, nosotros somos varias cosas a la vez. Una comunidad académica de nuevo tipo, que trabaja fundamentalmente en Internet, un movimiento historiográfico que celebramos ahora el 10º aniversario, que se nació en 1993 en el primer Congreso Internacional de Historia y Debate celebrado en Santiago de Compostela. Hemos seguido haciendo congresos, el segundo tuvo lugar en el año 1999 y el tercero tendrá lugar del 14 al 18 de julio del año 2004, el año que viene, al cual naturalmente estáis invitados. La otra cuestión es que podáis asistir naturalmente. En los congresos tienen en sí ya una característica peculiar que nos distingue del resto de los congresos académicos de historiadores, porque la temática sobre la que se dictan ponencias y tienen lugar debates, lo que llamamos mesas redondas en España, es metodología, historiografía, teoría de la historia. A partir del segundo congreso hemos incluido relación historia y sociedad, problemas laborales de los historiadores, y en el tercer congreso, que será dentro de un año, incluiremos temas de actualidad enfocados desde el punto de vista de los historiadores. 11 de septiembre, choque de civilizaciones, globalización, antiglobalización y fundamentalmente la discusión entre historiadores de la propuesta del proyecto académico Nuevo Siglo Americano, que ha informado, animado al actual gobierno norteamericano a iniciar primero la guerra de Afganistán y la guerra de Irak, un tema muy importante que ha surgido de un manifiesto de académicos norteamericanos vinculados a Wolfowitz, uno de los prominentes halcones del gobierno norteamericano, al cual pensamos que se le debe prestar una especial atención, porque, y no es casualidad, la mayoría de los firmantes de ese manifiesto, que no es el que se acaba de repartir por aquí, naturalmente, pues son historiadores, sobre todo historiadores de West Point, historiadores militares. No olvidemos que George W, como decís vosotros, Bush, es diplomado en historia, aunque no lo creáis. Esa es su titulación universitaria, ¿no? O sea que eso entra dentro del ámbito de las cosas que tenemos que discutir. El próximo congreso va a ser la primera vez que discutamos cuestiones de actualidad, porque decía al principio que nuestra temática es oficio historiador, escritura de la historia. No existe ningún tipo de eventos de estas características en el ámbito internacional. Puede que en algún congreso, sea nacional, sea local o sea internacional de historiadores, se traten temas de metodología e historiografía, pero con dedicación exclusiva a esa temática, eso es un rasgo específico de Historia Debate, que empezó, pues eso, con así, académicos de diferentes países que se reunían en España, concretamente en Santiago de Compostela, para discutir de esta temática, y de ahí ha generado una red académica que ha saltado a Internet en el año 99, con motivo de la realización del segundo congreso. Para preparar el congreso hicimos una página web, y después del congreso pues iniciamos una lista de correo electrónico que empezó con 300 colegas, que ya estábamos en contacto entre nosotros, y que ahora pues somos 1.800 en una lista general que de debate, pues eso, metodológico, historiográfico, y temas pues de todo tipo, desde historia y trabajo, el problema de las salidas profesionales, hasta de por qué estudiar historia, ¿no? Hay una segunda lista de historia inmediata, donde debatimos, que son 500 los inscritos, donde debatimos temas de actualidad. El último, pues el tema de Cuba, se discutió en su momento pues todas las consecuencias de la revuelta zapatista en Chiapas, o la situación del País Vasco en España, o la situación en Venezuela, pues Chávez y todo son los tipos, por supuesto el 11 de septiembre también, en el momento. Son discusiones en tiempo real entre historiadores que tratamos que tengan un enfoque histórico, historiográfico, y si no es así, pues tiene un enfoque político, pero es debate entre historiadores. Así nos conocemos todos más y le quitamos el miedo a tratar temas de actualidad. Y superamos el autoengaño de que en la academia el sujeto que investiga pues no tiene ideas, ni ideología, ni cosa parecida. Asunto que sobre el que volveremos y que no tiene nada que ver con el rigor de la investigación, ¿no? Sino con la falta de realismo con que a veces afrontamos pues nuestra propia profesión, ¿no? La red tiene estas dos listas. Por ahí Darío tiene unas hojas que pone suscripción a Historia de Debate, y si alguien está interesado, pues pone ahí sus datos y pone una cruz en la lista general, en la lista Historia Inmediata. Se ha repartido un manifiesto, pues bien por esta vía de este documento, dirigiéndose a nuestra dirección electrónica, pues podéis suscribiros a él o enviar opiniones críticas o de apoyo, lo que queráis. Y además creo que hay un otro apartado para poner una crucecita para los que se quieran preinscribir al tercer congreso. Como veis, somos académicos activos. Aquí decía Javier a Darío en la entrada que yo era un activista, pero soy un activista historiográfico, ¿no? También fui del activista a vuestra edad, la situación que se prolongó varios años en el campo político, pero ya veréis que aquí diferenciamos entre hacer la historia y escribirla, ¿no? Que está, ambas facetas están íntimamente ligadas, pero son distintas. Por si alguno tiene esta diferenciación le crea alguna inquietud, yo creo que es más importante hacer la historia que escribirla, ¿eh? Lo que pasa que no es menos importante escribirla, entre otras cosas porque si no la escribimos nosotros, la escriben otros. Bien, en la red, además de esas dos listas, hay una página web, he dado la dirección al principio, que ha tenido 500.000 de visitas desde 1999 hasta hoy. Es mucho, sobre todo si consideramos que solo una pequeña parte de los profesores de historia e investigadores en historia se preocupan por los problemas generales de la profesión y su relación con la sociedad. Por lo tanto, nos consideramos muy más que satisfechos de toda esa capacidad de organización digital que está teniendo nuestra red, nuestro movimiento historiográfico, en el, aún siendo conscientes que faltan, tiene que ver con lo que decía al principio, estudiantes, porque la inmensa mayoría de nuestra red y de los visitantes de nuestra web somos profesores universitarios e investigadores de centros públicos de investigación. Entonces, de ahí el interés, porque y que hayamos pasado esas hojas, porque tenemos una dificultad de acceso a los estudiantes, es decir, que serán los futuros historiadores, debido a que las direcciones electrónicas para informar de nuestras actividades están sacadas de las páginas web de las universidades, que son direcciones públicas, donde no suelen estar las direcciones de los estudiantes. Por eso yo me preocupo de esto de dar la misa y al mismo tiempo tocar la campana, es decir, estar aquí explicándoos eso y hacer correr las listas para que os suscribáis, ¿verdad? El 11 de septiembre del año 2001, por casualidades de la vida, o quizá no tantas casualidades, dimos a conocer públicamente, estábamos cerrando esos días, la redacción de un manifiesto académico que tenéis en vuestras manos, en coincidencia con la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Nos pareció que era importante, en vez de poner el 10 o el 13 o el 14, porque eran esos días cuando estábamos terminando la versión final después de una serie de discusiones del manifiesto, nos pareció importante poner un 5 de septiembre por el significado simbólico que tenía, que de un acontecimiento que tuvo lugar en Estados Unidos, en Nueva York, en pleno Manhattan, y que ha tenido un impacto internacional cuyas consecuencias todavía no han terminado. Nos parecía que ese giro histórico, pues alguna relación debería guardar con el giro historiográfico que nosotros proponíamos en las 18 proposiciones del manifiesto. No voy a entrar en detalle porque prometí que sería relativamente breve para poder organizar aquí un coloquio con vosotros. Pero deciros que el punto 1 del manifiesto habla de una ciencia con sujeto, ¿no? Pero ciencia. En este sentido nos queremos diferenciar de la definición positivista de ciencia, donde el historiador pues es simple notario, el mito de la neutralidad de la ciencia, etcétera, pero al mismo tiempo también distanciarnos de la versión posmoderna de la historia, donde todo la historia que escribimos pues sería pues una especie de proyección de nuestros valores exclusivamente, de nuestras ideas, el puro subjetivismo que no tendría nada que ver con una realidad externa. Ya sé que eso es guardar un equilibrio difícil, no todo el mundo nos comprende, pero pensamos que en el siglo XXI ya va a ser difícil moverse, trabajar pues con dos ideas, blanco y negro nada más, y que nosotros pensamos que una ciencia está influida por el que investiga y no por eso deja de ser verdad el resultado de nuestra investigación. Claro, verdades relativas, pero es que eso es el concepto de ciencia que hoy tiene mayor aceptación entre los historiadores de la ciencia y entre los físicos y los químicos y los biólogos, ¿no? Y es hora que nosotros pongamos al día nuestro concepto de ciencia y eludamos, evitemos esa trampa de que la ciencia o es verdad absoluta, o sea, pura religión, o entonces no es ciencia y no guarda distinción con la ficción o con la pura interpretación sin referencias objetivas. Ciencia con sujeto, pero ciencia. Cuando hablamos de sujeto nos referimos a un sujeto doble, el agente histórico. Eso, en definitiva, no es una gran novedad porque ya el materialismo histórico y en cierta medida la escuela de Nales nos habló del papel del sujeto histórico, de los agentes sociales, etcétera, en la historia. Algunos lo han olvidado para hacer una historia más objetivista, más estructuralista, pero eso forma parte de nuestra tradición historiográfica. Pero además hablamos de un sujeto doble, nosotros nos referimos al historiador como, claro, no individual, al historiador colectivo, como parte fundamental del proceso de conocimiento histórico. En definitiva, hablaba antes de actualizar el concepto de ciencia, eso ya lo dijo Einstein para la física atómica hace más de 100 años, bueno, hace 100 años o menos de 100 años, cuando hablaba de que, y eso tiene una dimensión filosófica, de filosofía de la ciencia, cuando hablaba de que el observador incide de tal manera en el objeto, en este caso las partículas subatómicas, que es imposible conocer la realidad al margen del propio observador. Eso nos viene como anillo al dedo, porque para la historia y en general para las ciencias sociales, porque estamos estudiando una realidad de la cual somos parte activa, incluso la realidad pasada, que claro, que la estudiamos desde el presente, y entonces incidimos desde la elección del tema hasta su interpretación, con nuestros valores, con nuestras ideologías, también con nuestro grado de formación, en el resultado de nuestras investigaciones. Como digo yo, tenemos que... La historia tiene que alcanzar la suficiente madurez con disciplina académica y con disciplina científica para ser capaz de reconocer eso. Lo cual nos lleva a veces, cuando se trata de un objeto de investigación muy polémico, nos lleva a veces a la conclusión de que la verdad histórica es la suma de las verdades parciales. No siempre sucede así, porque puede haber objetos de investigación pues menos polémicos y que tampoco sea necesario ponerse de acuerdo desde el punto de vista distinto para acceder a la realidad, por ejemplo, una fecha histórica, yo qué sé. Pero las cosas que realmente importan en la historia suelen ser muy polémicas, ¿no? Por lo tanto, la verdad es relativa y está condicionada por el propio historiador. Para eso tenemos que hacer historiografía. La historiografía es la historia de la historia. Para eso el historiador, como observador del pasado, tiene que ser a su vez observado por la gente del presente y por la gente del futuro, otros colegas. Por eso no solo tenemos que hacer historia, sino historia de la historia. Tenemos que hacer historiografía. Por lo tanto, este reconocimiento de que la historia es una ciencia con sujeto, sobre todo en lo que corresponde a la parte nuestra como historiadores, como sujeto conocente, es tremendamente importante y digamos que es el marco a partir del cual nos planteamos el renovar la nueva historia, el continuar la innovación histórica de las grandes corrientes historiográficas del siglo pasado, y nos planteamos recuperar la idea de compromiso social, ético, político de los historiadores. Eso yo sé que es un tema que en la academia pues hace mover algunas sillas, pero que nos parece muy necesario por objetividad científica, lo que decía antes, la ciencia no es ajena al propio historiador que investiga, y porque nos preocupa el futuro de nuestra disciplina, y sabemos que la historia, como en general las ciencias sociales, si pierde la relación de compromiso con el mundo que lo rodea, pues pierde toda utilidad social y, por lo tanto, no excluimos que pueda entrar en un periodo de decadencia, ¿no?, dentro de las universidades y fuera de las universidades. Algo de eso está empezando a suceder cuando hablamos de la falta de salidas laborales para nuestros diplomados y todo eso, y la situación puede ir muy a peor. No olvidaros que el estatus que tiene, que es muy privilegiado en vuestra universidad y en general la universidad pública, las universidades públicas en México, también en España. El rol de las carreras de historia, ciencias sociales, algunas carreras de humanidades, es consecuencia del empuje de la reforma universitaria de los años 60 y 70, que abrió una universidad a las clases populares y a aquellos estudios que tuvieran o no tuvieran que ver con el mercado, ¿no?, donde la universidad recuperó su papel de centro de saber, y de plataforma para el pensamiento crítico, etcétera. Pero eso puede estar en peligro, o está en peligro de una manera definitiva, porque no hay más que entrar en una universidad privada. En España tienen menos importancia que en algunos países de América Latina, y observar que lo primero que desaparecen de las carreras que se imparten en las universidades privadas son pues la historia y otras ciencias sociales que no tienen utilidad, dicen ellos, en la economía de mercado. Por lo tanto, el vincularnos a la sociedad civil, ya sé que aquí sociedad civil es movimiento social, ¿no?, pero en Europa más bien lo entendemos en un sentido hegeliano, sociedad civil en contraposición con sociedad política, es decir, el Estado. Pues bien, conectarnos con la sociedad civil, que es quien paga la universidad pública, es para nosotros vital, para que nuestra disciplina tenga un futuro. De ahí que nosotros, que procuramos en nuestro lenguaje, a la hora de hacer historiografía, adaptarnos al tiempo presente, en ocasiones recuperamos algunas palabras de nuestra juventud, para demostrar que no queremos hacer tabla raso del pasado más inmediato de la historiografía y de todo lo que fue la historia del siglo XX. Por ejemplo, la palabra manifiesto, que asusta mucho, y lo hacemos a propósito, porque así de esa manera conectamos con aquellos sectores menos academicistas de nuestra profesión. Y la palabra compromiso, a mí me preguntan a veces que por qué la palabra compromiso podríamos haber usado para explicar la necesidad de relación actualizada entre historia y sociedad, pues un término más neutro, ¿no? Por ejemplo, como hacen algunos, los usos sociales o políticos de la historia, donde parece que los demás usan la historia, pero nosotros no. Nosotros somos puros notarios y nosotros no usamos la historia para nada, ¿no? Y eso nos parecía un poco hipócrita, emplear ese término, ¿no? Y así otros. Las cosas hay que llamarle por su nombre, y si con eso suscitamos un debate, estamos encantados. Y además creo sinceramente que el término compromiso aplicado al historiador no es solo, como algunos a veces piensan, para los que estuvimos en eso del 68, que es una reminiscencia de aquella época, ¿no? Como si uno fuera tonto, ¿no? Y no se diera cuenta que estamos en 30 años, que han pasado ya 3 décadas de aquellos acontecimientos que han marcado nuestra juventud y que han marcado la historia del mundo, en vuestro país y en el nuestro. No es por eso. Es que vivimos una época donde la idea de compromiso está por todos los lados, donde la juventud, a través de las ONGs, de movimientos religiosos y del voluntariado, pues supongo que aquí, igual que en España y aquí en Europa, pues dedica una parte de su tiempo a ayudar a los demás. Eso que parecía caridad en sus primeros momentos, pues a partir del movimiento antiglobalización ha adquirido, como sabéis, un perfil político y un perfil crítico mucho, mucho más claro. El mundo de hoy es un mundo muy solidario y los historiadores no podíamos permanecer ajenos a ese tipo de compromiso, ni la universidad en su conjunto. Por lo tanto, como ese término sigue siendo utilizado en las sociedades civiles, para crear un término en plural y que así vosotros me entendáis y yo empleé un término que vosotros usáis mucho para hablar de los movimientos sociales, pues claro que tenemos que recuperar la idea de compromiso. Ahora, yo creo sinceramente que nos ha quedado pequeño el compromiso tal como se fue definido en los años 60 y 70, como un compromiso político, militante, relacionado con la organización en un partido, en un movimiento sindical. No lo excluimos, lo queremos favorecer porque forma parte de lo que nos decía ayer en una entrevista González Casanova, llama la historia emergente, pero nos interesa mucho más hablar del compromiso del historiador desde su actividad académica, profesional, de investigador, etc. Mucho más, porque eso es lo que hay que definir. Para lo cual nos movemos entre dos extremos, ¿no? Entre el historiador puramente académico, que piensa que estos temas no los debemos discutir en la academia, y después el historiador militante político, que tiene dificultades para diferenciar o porque no quiere diferenciar, con toda la libertad del mundo, pues su función académica de su función de militante. Respetando los ambos extremos, para la mayoría de los colegas, nosotros proponemos nuevas formas de compromiso historiográfico para no caer a veces en la esquizofrenia de personas que tienen una ideología y que en la academia actúan de una manera contraria a la ideología a la que tienen. Y eso no solo pasa por la derecha, sino pasa por la izquierda también. Así hemos generado el concepto de historia inmediata, donde el historiador aportamos nuestro conocimiento profesional a la interpretación y el análisis de la realidad que nos rodea, creando un nuevo campo de investigación, que es lo que también otros pues llaman historia del presente, historia actual, es decir, una historia contemporánea en el sentido más estricto del término, y que nosotros hemos iniciado a partir de esos debates en la lista de historia inmediata a los que hacía referencia, y que queremos transformar ya en un campo de investigación pues con todos los aspectos convencionales de ponencias, de congresos, etcétera. Por eso decía que en el próximo congreso vamos a experimentar con esto y vamos a hacer que los historiadores aporten su conocimiento profesional al análisis del 11 de septiembre o de la situación del proyecto europeo en este momento, si será autónomo, si seguirá siendo una prolongación del imperio norteamericano, etcétera, etcétera. También hemos generado un concepto nuevo que le llamamos Academia Solidaria, donde nuestra red historiográfica ha manifestado su solidaridad con historiadores de otros lugares del mundo que por su por su, en el ejercicio de su profesión, han sufrido persecución, ¿no? Después nos hemos encontrado que esto a alguien más se le ha ocurrido en otros lugares. Hay una página web desde Holanda donde se hacen campañas o se difunden situaciones de historiadores, en fin, reprimidos en determinados países a partir de la información que facilita Amnistía Internacional. Creo que en Estados Unidos, bueno, hay alguna página que podía abrirse a este sistema. Para nosotros ha significado una dimensión nueva para nuestro trabajo, porque enfocado hacia la reflexión, hacia el debate sobre temas del oficio y de la escritura, y porque ha surgido alrededor de un historiador mexicano que hizo una investigación de historia inmediata sobre un levantamiento popular en Santiago del Estero en 1993, y uno de los políticos corruptos que provocó ese levantamiento popular pues lo denunció ante un tribunal de justicia porque su nombre aparecía en el libro, ¿no? Matando al mensajero, ¿verdad? Y el profesor se llama Raúl Dargol, y se le pedían pues meses, penas de cárcel y sobre todo una cuantiosa multa para la situación de nuestros colegas en Argentina. Lanzamos una campaña internacional y logramos que fuera liberado sin cargos, ¿no? Y a partir de ahí pues consolidamos este apartado que está en nuestra página web de Academia Solidaria. Y hemos recuperado pronunciamientos de nuestra red anteriores y nos hemos animado después a hacer otros que no afectaban incluso exclusivamente solo a historiadores, sino a la universidad en su conjunto. Concretamente se acaba de marchar Antonio Ibarra, uno de los que mantiene con Felipe Castro, profesor de históricas, una página web que algunos conoceréis, espero, H México. Y ellos nos enviaron a Historia Debate un mensaje cuando la ocupación militar de la UNAM, después de la larga huelga vuestra, y lanzamos pues una llamada de solidaridad con la UNAM. Y hemos hecho lo mismo, naturalmente, pues con la guerra de Irak, con más motivo, por lo menos más, no con más motivo, con motivos más cercanos, porque la Conferencia de Rectores Española, vamos, de todas las universidades españolas, por unanimidad convocó el primer día del comienzo de la guerra de los Estados Unidos contra el pueblo iraquí una convocatoria de un paro de 15 minutos y una concentración de profesores y alumnos, nos enteramos más los profesores, en la puerta de los centros de estudio, y en consecuencia nuestra red llamó un paro digital, organizó un paro digital de 24 horas sin mensajes, ¿no? En solidaridad con el pueblo iraquí, en el marco de lo que fue las movilizaciones contra la guerra en España, que fue, bueno, uno de los países donde hubo más manifestantes, en lo que en un contexto en lo que la Universidad Española jugó un papel muy muy importante, con los rectores al frente de las manifestaciones. Yo después leí en la delegación de Tlalpan, en un mural, la efemérides de un antecesor mío, o por lo menos de alguien que tiene el mismo apellido que yo, que es gallego-portugués, por lo tanto supongo que sus ascendientes serán gallegos, ¿no? El rector Javier Barros, el que presidió la manifestación el 1 de agosto de 1968 contra la represión del movimiento estudiantil. Digo esto porque después a lo mejor hablamos un poquito más para que veáis hasta qué punto el retorno del sujeto social que se inició en Chiapas el 1 de enero de 1994 ha llegado a España y tiene una especial influencia en el mundo académico de la historia, por lo menos en nuestra red académica Historia Debate, donde ya veréis, procuramos seguir estos acontecimientos y no esperar a que nos influyan de una manera involuntaria, sino de frente, ¿no? Sacando todas las consecuencias para la escritura de la historia. Y así es, una de nuestras dimensiones es relacionar la historia que se escribe con la historia que se hace, para que la relación entre ambas historias, bueno, ya sabéis que el concepto historia es doble, ¿no? Se refiere al objeto de nuestra investigación y al sujeto de la investigación. Es un caso muy peculiar que solo afecta a nuestra disciplina, porque los sociólogos estudian la sociedad, pero han llamado a su disciplina sociología, los antropólogos, pues al hombre, le llaman antropología, y los psicólogos, la psique, le llaman psicología, nosotros estudiamos la historia, le llamamos historia. Eso es malo, pero no crea confusión. A estas alturas, según el contexto, sabemos a qué nos estamos refiriendo, pero es bueno, porque eso nos ayuda a establecer una relación entre pasado y presente, la historia, que el objeto de investigación y el sujeto de la investigación. En eso nuestra red es muy, muy, y nuestra tendencia historiográfica, muy consciente que somos parte de un todo. Y procuramos aplicar el mismo sistema de análisis que es usual entre los historiadores para cualquier hecho histórico, aplicárnoslo a nosotros mismos. Os parece que es una cosa sencilla, ¿no? Pero no lo es tanto. En eso, herederos de Ranke más de lo que desearíamos, seguimos pensando que nosotros no influimos en nuestra investigación, por lo tanto no hay que investigar al historiador. Cuando digo eso me refiero al historiador colectivo, también al historiador individual, y eso es necesario, y hay que hacerlo sin esperar a que pasen los preceptivos 50 años de que pase el positivismo, de que habla el positivismo, un mito más del positivismo, como si la imparcialidad dependiera de los años que transcurren entre un hecho histórico y su análisis. Yo os puedo decir que la guerra de España, la guerra civil en España 1936-1939, pues han pasado ya 70 años y ahí sigue habiendo pues, dos versiones de la guerra civil. La mayoritaria, la que apoya la academia, la versión, digamos, que coloca en primer plano pues la república democrática derrocada por un levantamiento fascista, pero hay un sector de la academia, minoritario si queréis, y sobre todo historiadores que no están en la academia, que no están de acuerdo con eso. O sea que la imparcialidad no depende del tiempo que haya transcurrido, ¿no?, sino del rigor en el que se aplique la investigación y, como decía antes, en el caso de que sea muy polémico el hecho, pues, de la necesidad de que se aborden de diferentes puntos de vista un hecho histórico. Por lo tanto, hay que analizar lo que pasa a nuestro alrededor si queremos saber hacia dónde va la historia que escribimos en el mundo académico. Y una vez que averigüemos hacia dónde va la historia, saber si es hacia dónde queremos que vaya, porque ese es el tema. Por lo tanto, la sociedad, el mundo externo a la academia, influye dentro de la academia. Lo que pasa es que a alguno le interesa que esa influencia sea invisible, es decir, que no se ponga a debate. Y nosotros, de ahí viene nuestro nombre, queremos que esa influencia se ponga a debate. Porque nos tememos que algunos, bajo la bandera del positivismo y del academicismo, nos quieran llevar por caminos que no nos interesan a algunos, y sobre todo, eso sería lo de menos, que no nos gusta, y eso es la posición mayoritaria, no pasa nada, pero además mucho me temo que sean caminos que no le interesan a la profesión como tal cara al futuro y a la función que debe cumplir la universidad. Por lo tanto, la universidad somos parte de un todo, o sea, somos parte de un todo, y nuestra red académica es muy consciente que el auge que ha adquirido entre 1999 y el año 2003 es paralelo al auge del uso de Internet y sobre todo al auge de la globalización que se ha acelerado en estos años y del movimiento antiglobalización. Nosotros somos muy anteriores al movimiento antiglobalización, hemos nacido en el año 1993, pero en Internet hemos nacido en el año 1999, 6 meses antes de la primera gran manifestación del movimiento llamado antiglobalización, globalización alternativa, altermundista, que se manifestará del 10 al 14 de este mes en Cancún, como bien sabéis. Ellos son el movimiento alternativo, el movimiento social global, lo podemos llamar también, llamado antiglobalización, son también, como nosotros, grupos pequeños de muchas localidades, de muchas regiones, de muchos países, que se concentran en un solo punto. La historia de debate, como veis, es una cantidad inmensa de historiadores. Aproximadamente nos comunicamos diariamente entre nosotros 3.300, 3.500 historiadores de todo el mundo, pero ¿dónde somos? Pues dos o tres de cada área, decimos en España, de cada departamento, de cada facultad, y entre todos formamos una gran fuerza académica, ¿no? De la misma manera que las 1.000 ONGs que han estado casi, que han estado negociando con el gobierno de la República, pues cómo se van a dar las manifestaciones en Cancún, pues son 1.000, y cada ONG, cada grupo, pues a lo mejor pues lleva pues 100 o 200 militantes allí, o 1.000, yo qué sé, pues se reúnen, claro, 100.000, 200.000, 300.000. Eso es posible gracias a Internet. Con esto que os digo, este paralelismo que establezco, no quiere decir que vivimos, fenómenos, son fenómenos paralelos, uno se da en la academia, otro se da en la calle, y que tienen una relación entre sí directa mínima. Bueno, yo conozco compañeros que están activos en Historia de Debate que asisten a los encuentros antiglobalización, pero una pequeña minoría, muy pequeña minoría. La relación más importante no es esa, la relación más importante es que estamos viviendo fenómenos nuevos en un mundo nuevo, que es el que ha nacido a partir de la caída del Muro de Berlín, que se ha acelerado a partir de 1999 del año 2001. Por lo tanto, esta es la primera relación que hay que establecer entre la historia que se escribe y la historia que se hace. Es decir, establecer relación entre fenómenos académicos y entre fenómenos sociales, ¿no? De la sociedad académica y entre la sociedad civil. También pienso, y eso lo decía, que en Historia de Debate, que es muy importante, anunciaba que lo vamos a hacer por todo lo alto en el tercer congreso, que es muy importante seguir como historiadores los acontecimientos importantes que nos rodean, desde el 11 de septiembre hasta la revuelta zapatista, pasando por la guerra de Irak o por los resultados de la reunión de la Organización Mundial de Comercio. Eso es lo que hacemos cruzando unos mensajes en la lista de Historia Inmediata, y es lo que queremos empezar a hacer de manera más en serio a partir del tercer congreso y de manera más convencionalmente académica. Decía que es fundamental ver los efectos en nuestra disciplina de los acontecimientos de la historia acelerada que estamos viviendo a partir de la caída del Muro de Berlín, sobre todo en los últimos 4 o 5 años. Creo que se están produciendo reacciones opuestas, unos ante la crisis de las grandes escuelas del siglo XX y todos estos acontecimientos tan perturbadores, tan sorpresivos, no sabemos qué va a pasar mañana, pues han retrocedido, han iniciado una regresión hacia la historia antes del marxismo, antes de Anales, la historia positivista, el retorno a la historia de los grandes hombres, el auge de la biografía, el auge de la historia política, de la historia diplomática, de la historia narrativa, eso, buscando ahí unas certezas que sustituyan a las que pues algunos han perdido, muchos han perdido en relación con el matrimonio histórico, en relación con la escuela de Anales. La otra reacción, que creo que es la que representa Historia de Debate, es sobre la base de la experiencia de las vanguardias historiográficas del siglo pasado, analizando sus luces y sus sombras, sus errores y sus éxitos, hacer un balance cara al futuro que nos permita hablar de un nuevo consenso historiográfico, un nuevo paradigma, que suponga además la actualización de la escritura de la historia, hablando de métodos, de enfoques, de temas, etc., incluyendo Internet y todas las demás novedades. En eso estamos, en Historia de Debate, eso es un poco el objetivo del manifiesto historiográfico. Y por último, tratamos de organizar un nuevo consenso sobre la escritura de la historia, sobre el oficio del historiador, donde los historiadores aportemos más, algo más a la mejora del mundo en que vivimos, a la solución de los graves problemas que tiene el mundo, y hablo del mundo en el sentido del globo terrestre en los que vivimos. Está volviendo a restablecer la relación pasado-presente y pasado-futuro entre, como decía antes, el academicismo más engañoso y el militantismo más clásico, ¿no? Es decir, partidarios, por lo tanto, de una militancia académica, de una militancia historiográfica, que no es exactamente una militancia política, a la cual no solo tenemos derechos, sino sigue siendo estrictamente necesaria. Digamos que se trata de una división del trabajo. Para el que pueda estar en ambos campos a la vez, pues qué alegría, pero la verdad es que no resulta nada fácil por cuestión de tiempo. Yo termino poniendo un ejemplo de todo lo que he venido diciendo sobre la relación historia y sociedad, de hacer un seguimiento, de ver cómo podemos ayudar, de ver cómo nos pueden influir cosas que suceden a nuestro alrededor. Y lo quiero ejemplizar en un artículo, Chiapas y la escritura de la historia, que podéis consultar en mi página web, www.cebarros.com, que corresponde a una conferencia dictada en esta universidad en el año 1998 y repetida el mismo año en la Universidad Autónoma de Chiapas. Era una época difícil, gobernaba Cedillo y Chiapas estaba ocupada por el ejército de una manera clara, y por lo tanto se trata de una conferencia en caliente, dada por un español, además, en fin, pero los colegas de la UNACH me decían que lo que iba a decir yo era muy importante que lo dijera un extranjero, ¿no? A un riesgo de que en aquel momento estaba expulsando extranjeros. Pero una conversación casual que tuve con uno de los generales que tenía un mando en tropa, al cual casualmente conocí el mismo día de mi conferencia en un museo en Abolón, y donde le expliqué qué tipo de conferencia y cuál iba a ser su contenido, me explicó que él muy amablemente estaría en tan ilustre acto académico y que no me preocupara, que con los académicos no se metían. Yo en todo caso tenía el billete para el día siguiente, ¿sabéis? Allí, ¿qué decíamos? Bromas aparte, decíamos que la revuelta zapatista, en un momento en que respirábamos el polvo que había levantado la caída del muro de Berlín, en el momento en que la proclamación del final de la historia, aunque era muy criticada, ocupaba todo el escenario del debate ideológico, pues que en un lugar, en un estado de la República Mexicana, en una parte de ese estado, como son los altos de Chiapas, pues, y la selva de Lacandona, pues se levantara un grupo de indígenas queriendo